Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Los lazos que en su día se tejieron en la JMJ de Lisboa se mantienen vivos, más vivos que nunca. Y es que las familias que acogieron a jóvenes salmantinos el pasado verano en la parroquia de Ouca, en los días previos de la JMJ de Lisboa, han visitado hace apenas unos días, este fin de semana, la diócesis de Salamanca. Además de peregrinar hasta el santuario de la Peña de Francia o visitar el sepulcro de Santa Teresa, ha habido también tiempo para la oración, para la música, para cantar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que 41 personas, 43 personas en concreto de diferentes edades han viajado este pasado fin de semana hasta Salamanca desde Ouca, en la diócesis de Aveiro. Han participado de diferentes celebraciones. Por ejemplo, el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, presidió una Eucaristía en el santuario de la Peña de Francia. Hay otras noticias de la actualidad de la diócesis de Salamanca que ya repaso con Laura Jorge en estos titulares. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El grupo de Fe y Arte analiza el domingo la obra de Núñez Solé en la parroquia de María Mediadora.
El encuentro va a comenzar el domingo a las 6 de la tarde y los asistentes van a descubrir la vida y obra de Núñez Solé. Lo harán a través de las obras que se encuentran en la iglesia de María Mediadora. Así lo avanza el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
¿Qué hizo el escultor José Luis Núñez Solé para la parroquia? Entre ellas, pues las que destaca, la primera que se puede ver está encima de la puerta, que es la de la Visitación, y luego ya en el interior hay un San José, una talla en madera de San José, y luego después también un Sagrado Corazón de Jesús que hizo el escultor. Y tres vidrieras que hay también de vidrios, de cemento, pues que se encuentran nada más entrar, te las encuentras de frente, es decir, fueron realizadas también por José Luis Núñez Solé.
Estas obras de José Luis Núñez Solé responden al encargo que en su día le realizaron las Madres Claresas, como explica Tomás Gil.
La Coordinadora Diocesana de Cofradías convoca un nuevo curso de formación el 18 de mayo.
Tendrá lugar en sesión de mañana y tarde y está dirigido a todos aquellos que quieran formar parte de los equipos de gobierno de las hermandades y cofradías. Así lo explica su consiliario general, José Luis Sánchez Moyano.
En principio, la Coordinadora de Cofradías tiene la misión de ayudar a la formación de los cofrades. Un requisito que se pide desde la normativa diocesana es que aquellas personas que quieren ocupar cargos en las juntas directivas pues tengan un poco claro qué es eso. Y para ese fin está el curso que vamos a ofrecer el próximo sábado 18 de mayo.
Para participar en este curso es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico joseluissacerdote@hotmail.com.
La diócesis convoca a los jóvenes a participar en una Vigilia de la Luz.
Tendrá lugar el próximo 3 de mayo a las 9 y media de la noche en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia. A esta celebración están llamados a unirse todos los grupos que forman parte de la diócesis, todos los grupos juveniles. Es una iniciativa de pastoral juvenil y también de pastoral universitaria, donde se van a contar con diferentes gestos. Y es que la oración, la música, el fuego y la luz del cirio pascual acompañarán a esta vivencia pascual de los jóvenes diocesanos.
El lunes continúa el foro Ventanas@Dios.
En esta ocasión, Ventanas@Dios está tratando el tema de buscadores de Dios. Tras conocer las experiencias de espacios para buscar a Dios, el lunes el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García, hablará sobre Dios en lo cotidiano. Así lo ha avanzado el sacerdote José María Miñambres.
Hemos diversificado buscadores de Dios en nuestra intimidad, en el alma, en el hondón del ser. Buscadores de Dios en la iglesia, buscadores de Dios en el mundo, que es el último ciclo en el que estamos. Y este lunes a las 8:30 en la iglesia de San Juan Bautista nos ayudará don Francisco García, decano de la Facultad de Teología de Salamanca, nos ayudará a descubrir a Dios en lo cotidiano.
La charla de Francisco García tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los actos centrales del centenario de la muerte de Santa Rafaela María. Es la fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Hablo con uno de los miembros de esta comunidad. Saludo ya a Julia Blázquez. Hola Julia, ¿qué tal estás? Buenísimos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días a todos.
Encantado de hablar contigo hoy.
Gracias.
De vuestra fundadora, de Santa Rafaela María.
Magnífico.
Si te parece, enseguida contamos algunas de las actividades que van a tener lugar durante el mes de mayo. Bueno, los oyentes de COPE recordarán que ya hemos hablado un poco del inicio de los actos, pero ahora es el grosso, podríamos decir, de ese programa. Pero antes, ¿quién fue Santa Rafaela María?
Rafaela María fue una mujer, una andaluza, que nació en el año 1850 y murió en el año 1925. Una mujer de su tiempo y con la atención muy despierta, tanto a su mundo interior como a las necesidades de su tiempo, sobre todo de la educación de la mujer. Y tanto en un interior como en el exterior se dejó conducir por el espíritu. Por eso, sin ella pretenderlo, se convirtió en la fundadora, junto a su hermana Pilar, de un instituto que se dedica a la reconciliación desde la educación y desde la adoración de la Eucaristía, y que hoy está en 24 países en los 4 continentes. O sea que, efectivamente, esta mujer, pretendiendo lo que dice el lema de nuestro año, que solo una cosa no desaparece, que es el bien que hayamos hecho, 100 años después sigue siendo un árbol que da fruto. Da fruto a través de la congregación, que tú has dicho, de esclavas, y a través de la familia de laicos, con nuestro carisma, que es la familia CEI. Ajá. Y en Salamanca estamos ya desde el último año del siglo XIX, o sea, en Salamanca estamos hace 125 años, que no es cualquier cosa. En Azafranal, el último año del XIX, y aquí en El Rollo, en el año 1907, o sea que también hemos celebrado hace ya años el centenario. Después estuvimos también en Chamberí, tuvimos allí un colegio de integración y ahora lo utiliza Cáritas para distintos programas. Después tuvimos el juniorado también en el barrio Garrido. O sea, hemos tenido muchas presencias. Salamanca, que es muy querida para nuestra congregación y es una fundación de las fundadoras, de Rafaela y de Pilar.
Ajá. Para conmemorar este centenario de la muerte de Santa Rafaela María, pues se ha preparado un programa de actividades que recuerdo que comenzasteis ya en enero con una Eucaristía allí en la parroquia de San Isidro, en la que se reunió la congregación religiosa, pero también buena parte de la comunidad educativa, incluso antiguos alumnos y amigos, ¿no?
Exactamente, sí. En todo el mundo, el día 6 de enero, que fue el día del fallecimiento de Santa Rafaela en el año 25, el día 6 de enero empezamos con una Eucaristía en casi todas las ciudades donde estamos, de todo el mundo. Y después hay distintas actividades de tipo internacional y terminaremos con otra Eucaristía de clausura también en todo el mundo el 6 de enero del 25, que es exactamente los 100 años. Uh-huh. Pero tenemos cosas a nivel internacional de encuentros en Roma de la que participamos personas que estamos ahora mismo en Salamanca, pues a nivel de conciertos, de encuentros internacionales, han ido la directora y la encargada de pastoral del colegio, etcétera. O sea, hay cosas a todos los niveles, internacional, nacional, local, etcétera. Sí.
Ajá. Bueno, el grosso del programa, como decimos aquí en Salamanca, se centra en este mes de mayo. El próximo día 1 tenéis una oración, creo, ¿no?
Sí, como el día 18 de mayo es la fiesta de Santa Rafaela, desde el año 1977 ya fue canonizada, pues desde entonces el 18 de mayo es su fiesta. Entonces, en torno al mes de mayo hay distintas cosas. En la parroquia de San Isidro que me preguntas, que es la iglesia nuestra también, el 1 de mayo a las 7:30 hay una oración en torno al compromiso que hizo Rafael a los 15 años de ser totalmente de Dios. La siguiente semana, el 7 de mayo, también a las 7:30 hay una oración sobre una mirada al paisaje de su vida y de su hermana. Luego, como la fiesta es el 18, en la que tendremos laudes, eucaristía y vísperas en torno a ella, pues los tres días antes ya es clásico que sea un triduo. Entonces el triduo va a tener la resonancia fundamental en el rezo de vísperas también a las 7:30. Luego, si quieres que te diga, hasta el final de junio, tenemos el 5 de junio la oración también sobre la muerte de su madre, que fue muy significativa en su vida, y el 19 de junio, miércoles, pues sobre la iniciación de su vida religiosa. Y con eso terminamos este curso y ya empezaremos las actividades para el siguiente curso, que sigue siendo centenario hasta el 6 de enero.
Actividades abiertas a todo el mundo que quiera participar.
Claro, sí, porque después hay unas actividades preciosas también en el cole, que los niños están preparando un musical sobre la vida de Santa Rafaela, que será muy bonita, y el día 17, porque el 18 es sábado, el 17 tenemos una eucaristía en el patio con toda la comunidad educativa, vienen familias, antiguos alumnos, y por la tarde una verbena solidaria en torno a Rafaela, pero que será solidaria porque vamos a recaudar dinero para uno de los proyectos que tenemos en Camerún, en San Melimá, a través de nuestra fundación, nuestra ONG, que se llama Proacis. Entonces, eso será un ambiente precioso y entrañable. Y en Azafranal tenemos cosas más sencillas, pero en cada momento significativo, después de la Eucaristía, pues los que nos reunimos a adorar y a celebrar la Eucaristía en la calle Azafranal, pues tomamos algo juntos, compartimos, hablamos de ella.
Bueno, yo me imagino que una fundadora siempre marca, ¿no? El carisma también de claro, la comunidad, incluso en vuestro día a día, ¿no? Está muy presente.
Así es. Ella está muy presente en lo local, el día a día, pues, en su carisma es la educación y la adoración, por eso nuestras iglesias siempre están abiertas, con el Santísimo expuesto alguna hora del día, porque Rafaela tenía como unas inspiraciones que son totalmente actuales, ¿no? Por ejemplo, en este mundo nuestro tan convulso y de tanta guerra, ella decía, nosotras seamos personas de paz y fiesta, y tenemos que darlo todo por la paz. Y en la línea de la Fratelli Tutti, pues todas unidas en todo, como los dedos de la mano, y un corazón universal, que ves que en este mundo tan polarizado y tan tribal en el que vivimos, es plenamente actual. En la línea de la Laudato Si, Rafaela tiene una frase preciosa que nos indica y nos ayuda a vivir a las esclavas y a la familia Fei al ritmo de armonía con la creación. Ella dice, estoy en este mundo como en un gran templo. Y luego en la búsqueda de la interioridad, que también es tan actual, ella habla de poner el alma fina para encontrarse con Dios y de poner a Cristo a la adoración de los pueblos. Entonces, eso marca nuestro día a día, el Día de las Esclavas a nivel educativo, con el Pacto Global, y a nivel de adoración, que es lo que queremos ofrecer con mucho cariño en Salamanca. Espacios de adoración y espacios de educación con el compromiso para las personas que más necesitan ser acompañados en la educación. También acompañamiento espiritual, damos ejercicios, acompañamos en la diócesis pues el ecumenismo, etcétera, ¿no?
Recordamos que antes nos has estado hablando un poco de cuál ha sido la presencia de las esclavas en la diócesis de Salamanca, que actualmente mantenéis el colegio en el Paseo del Rollo y también la comunidad en Azafranal, ¿no?
Eso es, mantenemos una presencia. La comunidad nos unimos en el rollo, pero mantenemos la presencia en Azafranal con un lugar de acompañamiento, un lugar de catequesis y de formación, y luego de adoración y Eucaristía.
Pues,
y está abierto a todo el mundo, ¿eh? Está abierto porque ahí se celebran pues las eucaristías y las adoraciones y las oraciones de pues del trabajo decente. Se une el laicado carmelo, o sea, carmelitano, es un espacio en el centro de Salamanca abierto a todo el mundo que quiera encontrarse con el Señor y trabajar por el reino.
Pues 100 años, el centenario de la muerte de Santa Rafaela María. Que
y
está
125 en Salamanca.
Y 125 de vuestra presencia aquí en Salamanca. Sí, muchísimas gracias, Julia, de verdad, por habernos acercado a vuestra fundadora, a Santa Rafaela María, y por haber compartido con nosotros los actos que habéis organizado para conmemorar este centenario, esta fecha. Muchísimas gracias por todo.
Pues muchísimas gracias por permitirme comunicároslo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Capilla de la Adoración Perpetua celebra 10 años. Saludo a uno de los adoradores que bueno, pues está participando de esta actividad desde su origen aquí en Salamanca. Saludo ya a Jesús Manuel Guerra. Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Y muy bien.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que hacéis en la adoración perpetua?
Bueno, la adoración perpetua es una capilla que está abierta a las 24 horas del día, diríamos como un servicio de urgencia del hospital, en la cual para que el Señor no esté solo, pues siempre estamos un adorador allí acompañándole, para el que quiera ir a pasar un ratito a la capilla, pues que esté siempre abierta.
¿Dónde está situada esa capilla?
La capilla está situada en la Ronda del Corpus, en Salamanca, en esquina con Crespo Rascón.
Ajá, esa ahí es donde está, y como bien dice usted, pues está abierta las 24 horas al día, se organizan unos turnos, ¿no?, para que nunca esté solo...
Sí, efectivamente. Organizamos turnos, entonces somos bastantes adoradores, porque evidentemente para que esté abierta la capilla son 24 adoradores diarios, entonces siempre hacemos un día a la semana. O sea, diríamos que los adoradores fijos somos 24 horas diarias por los 7 días de la semana. Entonces esos son los adores mínimos que necesitamos para que siempre esté abierta.
En tu caso, llevar desde el principio, ¿por qué te apuntaste?
Yo llevo desde el principio.
¿Por qué te apuntaste?
Pues fue de la manera, por un lado de la manera más tonta. Yo hace que dejé de trabajar 11 años prácticamente. Y entonces estaba un día en San Juan de Sahagún en misa, porque yo por mi condición soy religioso practicante, ahora bastante más que antes, porque cuando trabajaba evidentemente disponía de menos tiempo y me limitaba a lo que a la mayoría de la gente, ir a misa los domingos y poquito más. Entonces coincidió que yo estaba en misa y hubo allí un sacerdote pues que explicó un poco lo que era la adoración eucarística perpetua y que lo querían poner en marcha en Salamanca. Y entonces nos entregaron allí unos folletos de información y pues decidí, al tener tiempo, el apuntarme. Y así fue como surgió. Diríamos, como de la manera más tonta, por decirlo de alguna forma, lo cual pues yo lo agradezco porque al ser una persona religiosa, tengo una formación religiosa por mis estudios, pues me pareció una oportunidad magnífica al disponer de tiempo libre.
Le iba a preguntar, por su experiencia, no sé si no la podría resumir, ¿cuál es su experiencia? ¿A usted para qué le sirve el acudir una hora cada semana a adorar?
Pues yo, mi experiencia es una hora que estoy muy a gusto, estoy muy tranquilo, estoy allí con el Señor, entonces es una cosa que tampoco es sabría explicarte. Lo que sí te puedo decir es que voy con mucha devoción, voy con mucha alegría, y eso que me toca madrugar, porque voy a las 6 de la mañana. Pero no lo sabría explicar. Es alguna paz interior, desde luego, muy, muy grande.
¿Animaría a otras personas a que si tuvieran eso una hora a la semana participaran también de los turnos en la adoración, en la capilla de la adoración perpetua?
Pues sí, rotundamente. Y de hecho lo hago porque todo mi círculo le estoy continuamente animando a que se apunten y vayan a la adoración. Y de hecho, pues he llevado mucha gente allí, porque dice, ah, es que hay una hora. Digo, no, es que una hora se te pasa sin darte cuenta. Entonces, de hecho, he llevado a muchos amigos allí porque eran un poco incrédulos, por decirlo de alguna manera, y entonces les he llevado y se han dado cuenta pues que la hora se te pasa rápidamente. Entonces, desde luego, animo a la gente.
Jesús Manuel Guerra, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Que tenga usted un buen día.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Por difundir un poco la adoración.
Que esa celebración eucarística con motivo de este décimo aniversario de la adoración eucarística perpetua va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde en la iglesia de San Juan de Sahagún. La Eucaristía va a ser presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Luis Retana. Mañana, 27 de abril, mañana sábado, a las 6 de la tarde en la iglesia de San Juan de Sahagún. Y el miércoles 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Caritas se suma a esta jornada poniendo el foco en el cuidado del mundo laboral para mejorar la vida de las personas. María Élices, la coordinadora del Centro de Empleo y Formación Padre Basabe de Caritas, pone de manifiesto cómo el trabajo es una forma de participación social al servicio del desarrollo humano.
El trabajo es una forma de participación social en la que las personas desarrollamos nuestro potencial, nuestras capacidades, nuestros talentos y los ponemos al servicio del desarrollo humano, del desarrollo de las comunidades. Y para que eso pueda ser un producto de todos y de todas, es necesario que se den condiciones dignas y decentes, que asegure realizar esos trabajos en condiciones de seguridad, que garantice una protección social, que posibilite el acceso a una remuneración justa y decente que permita cubrir las necesidades de la vida diaria y el desarrollo de todas las potencialidades de las personas, no solo en el acceso a bienes materiales, sino también en el acceso a bienes culturales. Y sobre todo es necesario trabajarlo porque las personas en situación de exclusión tienen una perspectiva de los derechos muy, muy vulnerada y acaban pensando que el empleo es el privilegio de unos pocos cuando es el derecho de todos. Desde el Servicio de Empleo de Cáritas nosotros trabajamos porque las personas conozcan su derecho al acceso al trabajo y lo defiendan en condiciones dignas y decentes y que no se vulnere la dignidad de las personas por condiciones injustas.
Desde Cáritas se anima a participar en los actos organizados con motivo del Día Internacional del Trabajo. Así lo hace la voluntaria de Cáritas, Clara Ravelo.
1 de mayo de 2024, Día Internacional de los Trabajadores. Desde Cáritas Diocesana de Salamanca queremos cuidar a los trabajadores que merecen respeto y un empleo digno. A día de hoy, casi el 60% de las personas desempleadas sufre problemas de salud mental y buscamos reclamar un mayor compromiso con los trabajadores, un diálogo social con el que se produzca un avance en la reducción del tiempo de trabajo, que la salud laboral sea un derecho respetado y fundamental, y políticas que permitan una conciliación real. Es por ello que desde nuestra organización queremos convocarte en una vigilia en la que celebraremos una reivindicación de unos derechos laborales más justos este miércoles 1 de mayo a las 11, en la Capilla de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Azafranal número 10. Tras esta celebración queremos sumarnos a la manifestación por el trabajo decente, que saldrá de Gran Vía a las 12. Por todas esas personas que sufren unas condiciones laborales precarias y ponen en peligro su salud mental. Este Día del Trabajador Únete y lucha con nosotros por unas condiciones y una vida más justa, sin vernos comprometidos por el beneficio económico. Y participa para dar esperanza y oportunidades a quienes lo sufren día a día. Allí te esperamos.
Sigue la programación en COPE. Gracias. Muy buenas tardes.